tramo de la mañana. Bueno, primer contacto de la mañana, está en línea el doctor Miguel Garrido, abogado, docente de prospectiva de construcción de futuro. Vamos a hablar con él, es docente, dirige el Centro de Investigación para la Paz de la Universidad Tecnológica Nacional, es doctor honoris causa. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Realmente los estaba observando y me llenaba de alegría porque nosotros, la universidad, también tenemos un programa de radio hace 16 años difundiendo la cultura para la paz, y realmente trabajar en la radio es maravilloso. Así que los felicito por el trabajo que están haciendo en el motivar a la gente a que esté bien en esta pandemia.
Bueno, yo siempre trato de empezar por lo que denominamos lo primero, lo principal, ¿no? Vamos a explicarle un poquito a los amigos oyentes que no conocen qué es esto de prospectiva de construcción de futuro. ¿Qué abarca esto de prospectiva de construcción de futuro?
Mira, realmente siempre nosotros decimos en la red de la investigación para la paz que todo aquello que el ser humano ignora no existe para él. Por eso el universo de cada ser humano se resume al tamaño de su saber. La verdad que esto lo dijo Einstein, y cuando nosotros comenzamos este camino de la prospectiva, la retrospectiva es mirar hacia atrás, prospectiva es mirar hacia adelante. La UNESCO hace 23 años propone al mundo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que las universidades efectivamente empiecen a trabajar con el método de prospectiva. Donde nace la prospectiva, nace en Francia, específicamente un filósofo, Gastón Berger, donde Naciones Unidas, cuando se produce el gran desastre a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes mundiales dijeron: hay que empezar a construir el futuro, hay que hablar sobre las generaciones futuras, presentes y futuras. Es así que, por lo menos en Argentina, en la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales, se da una especialización de prospectiva, convenio con la Universidad Tecnológica. Esto es, en resumen, lo que te puedo decir, lo que es la prospectiva. Después requiere todo un método. Pero pregúntame con absoluta tranquilidad, porque disfruto realmente, y si no sé algo te voy a decir no sé.
Claro, no, la idea es saber, por ejemplo, a ver, hablamos de prospectiva, esta idea de construcción de futuro, ¿a quiénes va dirigida? ¿Va dirigida a profesionales? ¿Va dirigida a empresas? ¿Va dirigida a organismos oficiales? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo?
Bien, primero te quiero expresar que este curso se da en la www.elearningtotal.com, que efectivamente ahí uno puede elegir el horario de estudio para las clases online, es decir, en vivo quedan grabadas a disposición de los alumnos las 24 horas en los 7 días de la semana. Es decir, en esta época de pandemia, lo mejor que nos puede pasar es seguir el sendero del conocimiento. Y realmente esta propuesta de la Facultad Regional de Resistencia y Learning es maravilloso, ¿no? Es una plataforma muy sencilla, va dirigida esencialmente a las pymes, a las empresas, a las corporaciones, a los profesionales. Es decir, es accesible a todos. ¿Por qué? Porque la prospectiva es como la matemática. Uno no puede vivir sin efectivamente sacar números, y uno no puede vivir sin hacer una previsión del futuro. El futuro estuvo siempre en el sentido de la humanidad. El tema es darle método, darle un orden. ¿Cómo puedo construir? Generalmente, lo estaba escuchando recién, es muy bueno el mundo de la poesía, es muy bueno el mundo de la improvisación, pero no se puede improvisar. ¿Por qué? Y acá recurro a mi segunda casa, ¿no? La Universidad de Casillas. La bandera de de Brasil tiene esa palabra que dice orden y progreso. Sin orden no se progresa, sin método no se sabe a dónde se va. Indudablemente esta es una metodología que ayuda a darle a todas las organizaciones en las que trabajan un método. Debo confesar que nosotros ya hemos hecho trabajo de campo, es decir, nosotros tenemos la convicción, la certeza y la tranquilidad que esta metodología que aplica Naciones Unidas, que aplica la UNESCO, que aplican las grandes universidades, que aplican las grandes corporaciones, también es accesible a un profesional para que efectivamente pueda apoyar decisiones de, y se anticipe, porque es una metodología de anticipación, de aprender a ver tendencias, variables. Doy un ejemplo. Esta pandemia no se puede salir. Perdón, ¿quién tiene las posibilidades de crecer y el que tiene Internet? ¿Cuál es la condición previa para evolucionar y tener Internet? Cuando tengo el instrumento, ahí empiezo a trabajar y efectivamente producir.
Doctor, yo le hago una consulta que tiene que ver con, obviamente, ¿no? En este camino que usted traza de prospectiva, donde muchas empresas, me imagino, sobre todo a nivel mundial, ¿no? Grandes multinacionales, empresas que tienen un desarrollo tecnológico considerable, gravitante, me imagino que deben utilizar estas técnicas. Hay ejemplos de grandes empresas, le estoy hablando a nivel mundial, de multinacionales,
sí, te lo doy,
que utilizan esto.
Sí, te lo doy. Mira, te doy un ejemplo práctico de donde yo estuve trabajando en el territorio. La Universidad de Casillas es una, Casillas do Sul es la segunda metalmecánica después de San Pablo. Ahí está Randon, Embraer y eso. Y en este grupo, cuando empezamos a trabajar, ellos empezaron a cambiar el paradigma de la universidad, no solamente producir conocimiento, sino producir bienes y servicios. Es decir, que uno de los investigadores empieza a trabajar el tema del grafeno. Grafeno. El grafeno es lo que se viene, efectivamente, y lo que nos está permitiendo poder... Es un material tan dúctil que todo el mundo tecnológico lo va a usar. Hay 5 fábricas en el mundo. Y se le ocurrió a ellos generar una fábrica de grafeno. Por supuesto, ¿por qué? Porque la universidad dice, ya no producimos conocimiento, sino servicio. Tienen 90 contratos de servicio, trabajamos de forma conjunta. Ese es un proyecto, otro proyecto. Eso desde lo privado y universitario y académico. ¿Por qué? Porque la prospectiva requiere trabajar en red. Requiere trabajar, aparte de red, todos en sintonía, cada uno, la prospectiva es participativa, todos ocupan un rol, todos son importantes en la organización, por supuesto con un método, con un objetivo, con una visión y con una misión que cada uno efectivamente pueda abordarlo. Ese desde un punto de vista. Desde lo institucional, nosotros hemos sacado un segundo libro, Construcción de Futuro Latinoamericano, que trabajamos con la Universidad de Casillas do Sul Brasil y la Universidad Tecnológica, y hemos logrado integrar a los 69 municipios de la provincia del Chaco y a 5 municipios de Brasil y uno de Formosa a través de la Agenda 2030. Es decir, hemos trabajado este método, lleva tiempo, nos llevó 2 años de trabajo, la fábrica de grafeno de la Universidad de Casillas y toda su organización llevó mucho tiempo. Es decir, es aplicable este método, se puede trabajar tanto para las pymes como para las grandes corporaciones. Lo que requiere es la actitud de la persona a trabajar en equipo, a tener una visión ética y efectivamente que la red es casi esencial. Nadie está en el centro, sino que todos integramos un mundo complementario.
Me queda una última pregunta, doctor, y tiene que ver con la República Argentina, ¿no? Estamos hablando de prospectiva, estamos hablando de construcción de futuro, estamos hablando de empresas que van al éxito. ¿Cómo podríamos aplicar estas técnicas en la República Argentina para construir un futuro de éxito, ¿no? En un país que está con muchos problemas, que está con situaciones, con carencias, con un panorama social delicado en este presente.
Lo decís muy bien, la República Argentina. Decís muy bien organizaciones. Yo te diría, digamos, personas de carne y hueso. Los que deciden son personas. ¿Qué le está pasando a la República Argentina, donde Brasil siente envidia de Argentina porque tenemos 5 premios Nobel, porque tenemos el Papa, porque tenemos Messi, porque tenemos individualidad y talentos particulares? Es decir, lo que ha ocurrido en la República Argentina, y esto se ve de afuera, es que tiene un gran tesoro. El gran tesoro y patrimonio cultural es la educación pública y la salud pública. Esos son sus grandes tesoros, son sus grandes patrimonios. Muy bien, lo que hay que efectivamente introducir en aquellos decisores que toman decisiones es que viven en una sociedad motivante o inmotivante. Hay que empezar a construir la realidad de la Argentina desde esa envidia que tiene el brasilero, porque lo debo decir, lo he vivido. Dice, si ustedes tienen solo humildad, van a llegar demasiado lejos. Ese es el, y estoy hablando con un santafesino, es decir, yo estoy en el Chaco, lo que realmente le piden al pueblo argentino, que no tenga esa soberbia intelectual, que no tenga esa arrogancia intelectual. Y si el argentino de carne y hueso asume con humildad, te puedo asegurar, efectivamente, nuestro país va a ser otro. Esa es la visión que efectivamente yo tengo y la esperanza, ¿no? La esperanza lograda de que mi país, así como llegó la vacuna, dejémonos de embromar, efectivamente, de cada, como el holograma, de cada elemento que efectivamente nos da una buena noticia, potenciarla. Parecemos porteño en la Argentina.
Se interrumpió el contacto, ¿eh? Qué pena. Estábamos en un tramo en el cual estábamos hablando del país, de sus perspectivas, de sus expectativas, y se nos interrumpió. Bueno, estamos hablando con el abogado Miguel Garrido, docente de curso Prospectiva de Construcción de Futuro, abogado que dirige el Centro de Investigación para la Paz de la Universidad Tecnológica Nacional, es doctor honoris causa de la Universidad de Caxias do Sul en Brasil, y bueno, y nos hablaba de todo esto, Prospectiva Construcción de Futuro, la idea de la búsqueda del éxito a través de trazar ideas con estas herramientas para mejorar la situación colectiva e individual del país, ¿no? A todo esto lo analizábamos con el doctor Miguel Garrido en este tramo de nuestra charla. Me pareció muy interesante el enfoque que tiene respecto de la República Argentina, ¿no? Con tanta gente valiosa, con tanta gente importante en investigación y bueno, y en distintos ámbitos, no solo en el ámbito de la ciencia. Doctor Garrido, ¿está usted allí?
Sí, estoy.
Me faltó la última parte de su respuesta cuando hablaba de lo que es una herramienta importante para mejorar la situación colectiva e individual del país.
Sí, no, lo que realmente te marcaba es que nuestro país no decide el país, deciden personas. Esto es como los conflictos no tienen las instituciones, lo tienen las personas. Creo que efectivamente la Argentina tiene que potenciar y a través de las universidades este triángulo de Sábato, este triángulo perfecto, le llaman la hélice del conocimiento, donde las universidades, el mundo empresarial y el mundo institucional, entiéndase político, efectivamente trabajen en sintonía. Esta armonía es la que efectivamente hay que encontrar y que cada uno haga lo suyo, pero que tengan los decisores empresariales e institucionales la humildad de decir esto no lo vemos, ayúdennos a que efectivamente avisoremos una realidad tan distinta y una realidad más motivante y más vitalizante para el tejido social.
Doctor Garrido, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable.
Gracias, hermano, y solamente agradecer a la empresa eLearning, a la Universidad Tecnológica y por supuesto a ustedes y felicitarlos por el trabajo que están haciendo.
Que siga bien.
Abrazo inmenso.
Gracias una vez más. Bueno, allí estaba, Hablamos con el doctor Garrido de este tema, un tema que proyecta futuro, prospectiva. 9